Buenas tardes a todos y bienvenidos al invitado de Radio Francia Internacional. Se acaba de presentar en la librería Palimpsest, aquí en París, Mónica Beatriz, novela de la escritora argentina Micaela Agostini, editada en Buenos Aires por El Octavo Loco. La protagonista, que da título a esta delirante y divertida novela, decide presentarse a las elecciones municipales de su ciudad, Mercedes, para cumplir el karma que le ha profetizado el tarot. Y precisamente para hablarnos de este libro y de su trayectoria literaria, Micaela Agostini ha sido tan amable de venir a nuestros estudios. Buenas tardes, Micaela.
Buenas tardes, Jordi.
Y sobre todo, muchísimas gracias por haber hecho el esfuerzo de venir hasta nuestros estudios.
No, gracias por invitarme.
Permíteme, Micaela, que explique a nuestros oyentes que has nacido en La Plata, pero que has vivido también en Mercedes como tu protagonista y has estudiado en Buenos Aires comunicación social. ¿Tus inicios en la escritura pasan por blogs o no? ¿Ya de pequeña escribías?
Bueno, todo empezó en la escuela primaria. Tenía una profesora de lengua, así lo llamábamos a la asignatura, que nos hacía actividades, y una de ellas, una de las actividades era escribir cuentos. Y escribí una que se llamaba Los ruleros de Doña Clotilde, que, bueno, fue basada en mi abuela, que siempre se ponía ruleros, no sé qué. Y entonces mandó ese cuento a un concurso de literatura infantil y, no sé, saqué el segundo, tercer premio. Viendo eso, mi mamá me dijo, bueno, entonces, para mejorarte, lo que vamos a hacer es, vas a tratar de escribir todos los días una hora. Y lo hice al principio, bueno, entrada a la adolescencia me rebelé contra el designio materno y dije, no, me voy a hacer otra cosa, no a escribir, y volví a escribir recién a los 18.
Al menos te diste cuenta de que la literatura comporta trabajo, ¿no?
Sí. Bueno, el ejercicio de escribir todos los días me parece que es un buen ejercicio. Lo que pasa es que en la adolescencia uno no entiende muchas razones.
¿Qué es lo que te llevó a estudiar ciencias sociales? ¿Quizás la comunicación?
Bueno, lo que me llevó a estudiar fue, yo quería escribir. Y mucha gente me dijo, no estudies literatura porque te la vas a pasar leyendo, te vas a volver muy crítica con vos y no vas a terminar escribiendo. Entonces busqué más o menos qué otra carrera había por ahí que me permitiera escribir y surgió Ciencias de la Comunicación.
No es fácil convertirse en parisina. ¿Cómo se te ocurre venir aquí a París?
Bueno, fue en el 2008, antes, 2007, por ahí, conocí a un francés en Argentina. El amor me trajo.
Conocí a una agencia de viajes.
Sí, Cupido Agencias de Viajes, Francia. Conocí a un francés, estaba muy enamorada y me dijo, bueno, yo me tengo que volver porque estaba haciendo un año de estudios allá. Y yo dije, bueno, pero yo también quiero ir, ¿cómo hago? Y estaba estudiando, entonces se me ocurrió pedir una beca para venir a hacer un máster. Me dieron la beca, vine acá y estoy viviendo en la ciudad universitaria. Y después, bueno, después con el francés no funcionó. Cambié de francés y ahora está todo muy bien.
No es fácil, como decíamos, convertirse en parisina. En tu página web, La Ventana de París, nos lo cuentas.
La Ventana de París, una ventana que se abre todas las semanas en la Ciudad Luz. Esta semana, en La Ventana de París, en nuestro nuevo segmento dedicado a las mujeres, a los metrosexuales.
¿Existen esos todavía?
Y los homosexuales. Hablaremos con la licenciada Myrtille de Confiture, que nos explicará cómo convertirnos en parisinas y no morir en el intento.
En el programa de hoy hablaremos con la licenciada Myrtille de Confiture sobre cómo convertirse en parisina y no morir en el intento. ¿Cuántas veces se calzó los tacos, salió a la calle con aires de Brigitte Bardot? Y al bajar el cordón se le rompió el taco, se cayó de jeta al piso, el scooter que pasó justo por el charco que estaba al lado suyo la embadurnó de agua sucia de los pies a la cabeza y a la mierda. El brushing, a la mierda, los zapatos y a la mierda, el glamour, porque ahora sí que se parecía una mascarita disfrazada para el carnaval en pleno mes de julio. ¿Y todo por qué? Porque quiso dárselas de María Antonieta. Ah, no, no es parisina. Bueno, De la producción me dicen que aparentemente no es policía. Entonces, ¿todo por qué? Porque quiso dárselas de Josephine Baker, la negra que baila con las bananas. Ah, tampoco es del París. Bueno, entonces Romy Schneider, que se la veía chupetazo limpio con Alain Delon. Tampoco sabe que hagamos la paz en Jane Birkin, porque quiso dárselas de Jane Birkin. ¿Qué? ¿Tampoco? Bueno, entonces usted ya tiene un punto a favor, porque evidentemente ninguna parisina es de París.
La Ventana de París, Micaela Agostini, es una verdadera superproducción radiofónica, ¿no? ¿No? ¿Ha sido difundida por alguna radio?
No, todavía no encontré ninguna que la difundiera. Bueno, en Mercedes, Mercedes mi ciudad de origen, tuve algunas radios locales que me la pasaban. Pero aparentemente es un formato un poco largo, es difícil de encajar, pero la idea son 3 minutos en las que cuento alguna historia de París, algún personaje de la ciudad o la historia de algún monumento visto desde el prisma de una rioplatense acá en París.
Quizás si nos escuchan, ya lo saben, pónganse en contacto con Micaela Agostini cuando y quizás quiera. Se puedan hacer. ¿No se te ha ocurrido hacer una carrera de actriz o de humorista quizás?
Bueno, en la vida es como que cuando uno es más joven no se anima tanto, ¿sí? Primero porque dice, bueno, no voy a llegar, que esto, que el otro, y después adquiriendo un poco más de experiencia, se va soltando y va alargándose. Y ahora sí, digo, me encantaría, ¿no? Ser humorista o escribir, o actuar en el teatro, cosas así.
Eres parisina, no has perecido en el intento, como es evidente, pero ¿qué es lo que te sorprendió más de los parisinos en general y de las parisinas en particular?
Las parisinas me parecían bellísimas, bellísimas. Mira, salía a la calle y decía, pero ¿cómo? Tipo, están perfectas. Y después me di cuenta de una cosa con respecto, por ejemplo, a la estética, ¿no? Las latinas solemos por ahí o maquillarnos mucho o hacer un gran esfuerzo a la hora de salir. Y las parisinas, esto me di cuenta, parecen como que salieron de la ducha, van por la calle y son Venus caminando. Y bueno, después me di cuenta que tienen un trabajo, pero también lo que hacen es no esconden defectos, los muestran, ¿entendés? Hay una cosa de aceptación de ellas, aparentemente, no sé si es así en la realidad o no, pero hay una aceptación de su físico, de su forma, que las hace totalmente irresistibles para mí.
Hay que asumirse siempre. Volviendo a tu novela, Mónica Beatriz, todo empieza con una emisión de radio también, ¿no? Una entrevista de una cantante que además cree en la encarnación. ¿Crees tú en la reencarnación?
No me hice nunca la pregunta, pero sí, podría ser. Podría ser, ¿por qué no? Sí.
Tu protagonista vive en la ciudad de Mercedes, tan lejos y tan cerca de Buenos Aires, ¿no? ¿Cómo es Mercedes?
Bueno, Mercedes es una típica ciudad del interior de la provincia de Buenos Aires.
¿Cuántos habitantes más o menos?
Bueno, tiene 70.000. Pero como la gente que se maneja dentro de un circuito céntrico, se conocen absolutamente todos, tiene como la cuadrilla esta, ¿no? Una ciudad bien cuadriculada, donde el centro de acción es la plaza, a un lado está la catedral, otro la municipalidad, y después todos los cafés que están ahí, tribunales también está ahí, entonces toda la acción pasa en esa plaza. Y bueno, todo el mundo se conoce y damos la vuelta al perro en el verano, en el invierno también, en el otoño, en primavera, todo el tiempo, a la caída de la tarde, a la caída de la noche, damos la vuelta al perro y vemos quién está, ¿no? Miramos, chusmeamos.
La vida de provincias.
Exactamente.
Lo que le interesa a tu protagonista, Mónica Beatriz, de La Reencarnación, es si en alguna otra vida fue rubia natural y aristócrata. ¿Le interesa a mucha gente, a muchas chicas ahí en Mercedes, eso? Saber si en su árbol genealógico hay algún aristócrata rubio.
Hay algo con el color del pelo. No sé si la nobleza. Bueno, este personaje es un poco excéntrico, entonces a ella sí le importa la nobleza. Pero hay algo con el color de pelo rubio en Argentina, que tal vez es porque no haya mucho rubio natural, que todas, yo tengo la impresión de que todas quieren ser rubias, ¿sí? La mujer llega a una edad en Argentina y están todas teñidas de rubias y el pelo liso.
Quizás por aquella película de Marilyn Monroe, que a los hombres les gustan las rubias, Pero hubo otra película que se llamaba Y se casan con las morenas.
Ah, sí. No, no conocía la segunda parte.
Es mejor, quizás. Cuéntanos, ¿cuánto de Mónica Beatriz está en ti, Micaela?
Bueno, hay una parte... Bueno, está inspirado en mi madre, que también la pobre se llama Mónica Beatriz. Y está inspirado también en las anécdotas que ella me contó de gente que conoce, ¿me entendés? Anécdotas de pueblo. El modelo fue... ella, y después, bueno, lo exageré, ¿no? Puse un poco de levadura y dejé que se inflara, y ahí está el resultado de Mónica Beatriz.
A Mónica Beatriz la humillan en la escuela, una rubia, ¿no?
Unas rubias naturales.
Natural.
Sí.
¿Te ha ocurrido a ti eso también, en la escuela?
Bueno, en Argentina hay un sector de la población. Hay como, por ejemplo, aquí en Francia hay una partícula, ¿no? En el apellido. Si un apellido empieza con D, Gómez, significa que es noble. Entonces, no se puede mentir mucho con respecto a eso. En Argentina, todo el mundo se inventa pasados. Y hay una frase muy típica. Usted no sabe con quién está hablando cuando se enoja, ¿no? Entonces, sí, bueno, me ha pasado esto, ¿no? De deslumbrarme con alguna compañerita o por ahí un poco de complejo de provinciana, hasta podría ser, ¿no? De ir a Buenos Aires y sentir que las chicas de allá tenían más calle, más glamour, más todo.
Lo que no es cierto, seguramente. Tu protagonista decide presentarse a las elecciones municipales para cumplir su karma, pero ni los albañiles que trabajan en su casa se lo creen, ¿no? Hay muchos políticos que se presentan a las elecciones para cumplir su karma, ¿no?
Sí, bueno, hay muchos políticos que se presentan a las elecciones, no sabemos por qué, ni de dónde salen. Y Mónica Beatriz sería un poco un ejemplo de eso, ¿no? Ella está escuchando un día en un programa de radio a su cantante preferida que dice y habla de sus vidas pasadas. Entonces, la cantante explica lo que es el karma, una vida buena, una vida mala. Ella piensa que esta vida es mala. Porque tiene que teñirse el pelo, porque se tiene que alisar, porque no le pasa nada interesante. Entonces, lo más lógico sería suicidarse. Pero como es un poco miedosa, no lo hace e intenta rever en sus vidas pasadas quién fue, para deducir, ¿no? Si una vida fue buena, una vida fue mala, una vida buena, una vida mala, esta vida... ¿qué es? ¿Buena o mala? Y finalmente, bueno, ella interpreta que es buena porque es una optimista neta y decide presentarse a las elecciones de su ciudad, ¿no? En busca del poder. Vemos que también su poder queda reducido a una escala bastante pequeña, ¿no? Es la ciudad de Mercedes, no va mucho más allá. Pero bueno, ella decide ocupar el sillón de la intendencia, de la municipalidad.
Cuando sus amigos le preguntan a qué político se quiere parecer, ni siquiera lo sabe, ¿no?
Ella no sabe, no
ni
sabe,
de derechas,
no sabe.
Ni de izquierdas.
Ella dice del centro, porque mi casa está en el centro geográfico de la ciudad. Y tiene un trío de tres albañiles que son muy amables y que la acompañan un poco y la dirigen, porque saben que en el fondo tiene buen corazón.
Con mucho humor tocas temas tan delicados como el de la inmigración. Mercedes ha sido invadida por los emigrantes chinos, quizás, ¿o no?
Sí. Hay una... No se sabe cómo llegaron. De un día, de la noche a la mañana, Mercedes aparece con 300 chinos. Imagínate, ¿no? En un pueblo donde todo el mundo se conoce, donde todo el mundo conoce la cara del almacenero, del kiosquero, de... Los chinos así como que causan, ¿no?, un cierto una cierta aprensión. Y me parece que es también un poquito un reflejo de la Argentina, que somos muy, 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 muy violentos con lo desconocido. Y con toda la gente que viene a nuestro país, que en realidad viene, ¿no?, para vivir una vida mejor, para ayudarnos, para crecer como nación. Y somos muy violentos ante la diferencia.
Sobre todo una nación que nació de la inmigración,
precisamente,
¿no? Las contrincantes y enemigas juradas en las elecciones son unas trillizas de orígenes franceses. No dejas muy bien a las francesas que llegaron ahí a Argentina, ¿no? ¿Qué te han hecho esas francesas?
¿Qué me han hecho esas francesas? Bueno, eso fue para marcar, estas tres trillizas vienen a marcar así la importancia de la diferencia de clase, ¿no? La legitimidad que ellas se auto atribuyen.
marca.
Exactamente, ¿no? Ahí se marca la diferencia entre, bueno, el idioma es una marca de clase, francés, español. Es como que, bueno, también en Argentina estamos como muy obnubilados con todo lo que llega de Europa. Así que, bueno, eso es otro factor más que potencia las trillizas.
Micaela Agostini, en tu novela no dudas en escribir frases en ruso, en cirílico, en chino, una carta de Hu Jintao, con su traducción en pie de página, por supuesto. ¿No has recibido ninguna queja de la Embajada de China en Buenos Aires?
Creo que nadie de la Embajada lo ha leído todavía. Me encantaría recibir quejas. No, por ahora no. No. Creo que todo está tratado con mucho respeto y humor, y me parece que viva la diferencia.
Esa carta promete un coche fantástico a la gente que traiga 100 chinos, ¿no?
Uh-huh. Y bueno, y nuestra candidata a elecciones se convierte ahí un poco manejada por un asesor. Ella entra en la avaricia, en la codicia, y quiere más, quiere mostrar poder. Entonces se compromete a encontrar trabajo y vivienda a los chinos para tener autos. Y ahí se le arma un problema porque los chinos se notan en Mercedes.
Un personaje muy curioso es el Dr. Li, que recuerda por Christopher Lee, el actor que interpretaba aquí en Fu Manchu. Claro. Tiene mucho de Fu Manchu, quizás, ¿no? Ese doctor extraño y acupuntor, además.
Exactamente, hace acupuntura. Y también, bueno, tiene un fondo bueno, lo que pasa es que de repente se deja influenciar por el espíritu argentino. No, es como, también es una crítica a cómo somos los argentinos, un poco codiciosos, queremos un poquito más, y él, que vino con la mejor intención del mundo, se deja influenciar por esta viveza criolla que nos caracteriza, y bueno, lleva a la candidata por un mal camino.
En tu novela también imitas el acento chino, por supuesto, uh-huh.
Correntino.
Correntino, exactamente.
El correntino.
Me he quedado con las ganas de escuchar el acento correntino. ¿Nos puedes imitar quizás una frase en correntino?
Sí, arrastran las R's. Por ejemplo, en vez de correr, dirían correr y esas cosas. Después, ahora no se me ocurre una frase, pero si la puedo leer, te puedo leer.
Tú le añades una CH y...
Correr, que sí, ¿qué más podría ser? Borrar, hacen arrastran así un poquito las R's, me hace divertir muchísimo.
El pasado otoño presentaste tu novela Mónica Beatriz en la municipalidad, en los locales del ayuntamiento de Mercedes. ¿Cómo se lo tomó el alcalde? Esa sátira terrible a la municipalidad.
Con mucho humor se lo tomó. Me prestaron la municipalidad, me prestaron el salón del Consejo Deliberante, que es un salón enorme, muy, muy lindo. Y hasta me entregaron un diploma como de interés cultural de la ciudad de Mercedes.
Bueno, al menos se habla de Mercedes gracias a tu novela aquí en París.
Sí.
En fin, pues ya lo saben, Mónica Beatriz, primera novela de la escritora argentina Micaela Agostini, ha sido editada en Buenos Aires por El Octavo Loco. Muchísimas gracias, Micaela, por haber estado aquí con nosotros. Dar las gracias también a Guillaume Piffé, quien está detrás de los cristales al tanto de la realización del programa, y a nuestros telespectadores, que también los tenemos, que nos siguen en toda América Latina gracias a la cadena de televisión Canal U de Montevideo. Y a ustedes muchísimas gracias por su atención, y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.